De Educación de la Nación, Alberto Sileoni inauguró en Ushuaia el primer Congreso Provincial de Educación Sexual Integral junto a la gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, y la titular de la cartera local, Amanda del Corro. Hora 05 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, humedad 73%, cielo despejado.
En la ciudad de La Plata la temperatura es de 15 grados, 7 décimas, con cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Desde aquí acá, Ushuaia, y desde la cordillera al mar.
Radio Nacional.
La radio pública tiene llegada.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Hay mucha gente esta noche en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Está todo lleno, salvo arriba, que me parece que están arreglando, porque veo ahí unos andamios, incluso un señor pintando.
No, está reservado para la Barra Brava y no se puede ir.
Bueno, muchísimas gracias por haber venido esta noche aquí. Aprovechamos los ecos de este saludo para renovar nuestro afecto con Patricio Barton. Vamos a saludarlo.
Hola, amigo, buenas noches.
Y del otro lado, el impar Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bueno, ya estamos todos saludados. Y es ahora cuando Barton da alguna noticia que creo que podríamos prescindir de
esta cosa
tan
aburrida
que estamos pensando en estar en tal o cual.
Estar bien alguna vez.
Carecemos de toda agenda que vaya más allá de dos horas.
Sí, vamos a crear expectativa porque tenemos planificadas unas giras y no vamos a decir a dónde, no diré nada más.
No. Pero verdaderamente
pero
estamos
es así.
Por ir a, me parece que a Rojas
y a Chivilcoy. Pero no íbamos a decir nada, dijo
justamente
que...
yo para mantener el secreto.
Estamos los tres acá, claro, vamos.
Entonces vamos directamente, Barton, en esta noche, en esta linda noche de La Plata, uh-huh, a salir, aunque sea por un rato, de nuestra angustia.
Mire, una buena manera de...
Quiero saludar también al doctor Cargencián, que me dijo que a lo mejor venía, pero me parece que no vino.
¿Dónde está el doctor
Cargencián? Y no vino porque tiene una pequeña hija de un mes.
Y bueno.
Y pensaba traerla, el desgraciado.
Este es un programa para niños de un mes. Nah,
no, pero imagínese, yo le dije, doctor.
Doctor.
Y no le dije más nada.
Claro.
Ya se sabe cómo tratan los patos Vica del Coliseo Podestá a las criaturas.
Sí, en general.
En general, a los niños. Los tratan mal.
Pero sí, los bebés no tienen que venir al teatro, discúlpeme.
¿Por qué? ¿Por qué no, doctor? Tenemos con nosotros al doctor Gabriel Rolón, ¿cómo le va?
¿Cómo le va?
Que es...
curandero.
Podólogo, es podólogo, pederasta...
Espera, a ver,
pediatra. Pediatra, eso es.
Eso, de los pies.
Porque puede dejar en el niño... ¿Terribles secuelas que lo precipiten en la delincuencia juvenil?
No, no, señor.
¿Traerlos a un teatro la edad de un mes?
Porque un bebé de un mes es una especie de embudo.
Ajá. Doctor, no le diga eso al doctor Cargencián, no, que muestra continuamente fotos de su hija, Lucía, y usted le llega a decir que parece un embudo.
Y va a llenar la majuana con la hija.
El doctor lo va a acomodar de un piñazo.
No, señor, en el sentido que es un receptáculo... que atrae todos los virus, bacterias, que atrae toda esta gente enferma que vino al teatro.
Sí, sí.
Y le cae al bebé, se agarra
le
todo.
Cae de arriba hacia abajo, especialmente los virus de la gente de arriba, los que en ese momento saluda. Cada saludo desparrama 10 millones de virus, señor.
Pero eso es porque pone al bebé en el piso,
son como la caspa los virus.
Y sí, le vuelan en el aire. ¿Y dónde van los virus?
Al bebé, al bebé.
A lo nuevo, a la sangre nueva.
Claro, el virus mientras va cayendo, elige.
Bueno.
No me va a elegir a mí que estoy todo apestado. No, elegí una criatura de un mes.
Claro,
muy
y
bien.
Se agarra cualquier
gente. Porque ya que estamos con esto de la higiene...
Sí, señor.
Me cuenta usted lo que me estaba diciendo justamente atrás de esa cortina.
Uy, Dios mío, espero que no lo haga. Mire, lo que sucede es que, sobre pretexto de ahorrar, como en la calle, a veces...
De la
¿ahorrar
calle?
¿Como en la calle?
Al paso.
¿Como en la calle? ¿Como de comer?
No, como de comer.
Ah, bueno,
este
es la radio.
Pero esto... come lo que encuentra en la calle, ¿no?
No, no, ahora hay muchas posibilidades de almorzar y de... O de tomar.
Pero para ahorrar lo mejor es ir a los McDonald's y comerse lo que sobra.
Claro.
Lo que la gente va a tirar ahí o no va a tirar.
O bien las pizzerías, que la gente siempre deja la corteza de la pizza,
sí,
y eso alimenta.
En las pizzerías comerse, claro, la última parte de
la
pizza.
Claro, nadie consume eso.
Claro.
No, o pedir una porción de pizza, que es la que dejó otro, que también se la venden después como porción.
No.
¿Cómo que no, señor?
Bueno,
funciona,
pero
así.
Usted está comiendo en la calle ahora.
Estoy comiendo sobre todo...
¿Cosas que compra en la calle?
Compro en la calle. Ah. Y muchas son artesanales porque se hacen...
Con la mano.
Sí.
Uy, yo creo que voy a
en
vomitar.
Algún lugar, no sé dónde se hace, por ejemplo, los sándwiches de milanesa que venden...
En la calle también.
En la vereda, más exactamente.
No, pero ¿dónde lo empana?
En la vereda.
No... Bueno, empanar un sándwich es hacerlo.
No, empanar...
Y antes de empanarlo ya no era un sándwich.
¿Dónde...
El nacimiento de un sándwich y una película
de Griffiths.
¿Dónde empana la milanesa, que hay que golpearla?
Uy, mira,
no la golpea.
Hay un
bicho ahí.
Hay un virus.
Ah, sí, el señor de allá arriba que estaban saludando ahora.
Cualquiera que coma un sándwich de milanesa de esa de origen sabe que no lo golpean. Tampoco lo golpean en los restaurantes.
No.
No lo golpean. Usted pide... No hay peor cosa que pedir una milanesa en un restaurante. Es la única cosa que hace más rica en tu casa.
Sí.
Se da vuelta para arriba la milanesa.
Se dobla para arriba, tiene un exceso de...
Está llena de garrones, de nervios,
de vísceras,
de contracturas.
Sí, de todos los dolores de cabeza.
Sí, hay que esperar 21 días para comerse una milanesa hasta que se le pase el desgarro.
No, lo peor es todo lo que hay entre la carne y el pan rallado, porque hay mucho aire en el medio.
Claro, porque no se les pega, no sé cómo, pero en los restaurantes nunca consiguen que el pan rallado se adhiera a la milanesa.
Por falta de huevos, si me permite.
No, ¿sabe qué? No, es por exceso.
Bueno,
ah, bueno.
Usted, cada uno lo ve como quiere. Sí.
Es por exceso, porque lo pasan dos veces por el huevo.
¡Ah, no! Nunca lo hicieran.
Jamás, jamás.
Entonces, eso es lo que hacía mi abuela, y todo lo que hacía mi abuela materna para la cocina estaba mal.
Y sí, porque...
Lo comprendí cuando ya era demasiado tarde.
Usted hace que la corteza del pan rallado pese más que la carne.
¿Y? Se bizcocha.
Y entonces se le separa, no hay manera de que se pegue eso.
Y es muy melancólico cuando el mozo trata de disimular este divorcio entre la carne y el pan. Incluso lo ponga con todo cuidado, lo acomode arriba. Porque a veces está muy separado, pero muy separado, digamos, la carne le llega a usted y el pan rallado quedó en la cocina.
Sí. Son casi dos platos. Sí.
O tiene un globo, como si fuera un planetario en la milanesa.
Sí, sí. Bueno, y ahí justamente, bajo esa lona, que es el pan rallado, que se alojan los gérmenes patógenos.
Sí, muchos.
Se lo digo yo como, como médico que soy.
Usted dice que ese, que el pan rallado de la milanesa vendría a ser como una especie de tapadera.
No estoy diciendo
es un ecosistema,
nada.
Digo que eso.
Si el pan rallado se adhiriera a la milanesa, no habría lugar para el germen patógeno.
Claro.
¿Acaso bajo la pintura de los autos se alojan gérmenes patógenos?
Bueno,
no,
pero señor,
¿por qué?
Pero...
Porque tiene la precaución de pegar la pintura al auto. No le dan el auto y la pintura después como un impermeable que le tiran arriba al auto, ¿no?
Bueno, pero señor, eso es inorgánico, pero la milanesa viene de...
Bueno, no hay que comer milanesas en ninguna parte. Salvo en la casa de familia y de la propia familia, siempre y cuando... No sea mi familia. Quiero decir, siempre y cuando usted tenga confianza en su familia, lo cual ahora que pienso
no es
todavía más difícil que la calle.
Pero escúcheme, si usted tiene un apuro.
¿Sí? ¿Un apuro en qué sentido?
¿Un apurón? Un apuro de que está en la calle y tiene hambre y quiere comer un rato.
Eso no
tiene.
Es un apuro.
Es un rato.
Eso es una
un
necesidad.
Apuro, por ejemplo, es que te rapten los gitanos y eso.
O bien tener algún síntoma como de urgencia.
Claro.
Pero...
¿Qué come en la calle? Porque usted tiene que elegir algo.
Pero la ingesta no es impostergable, Barton.
Discúlpeme, para usted no será impostergable.
Para nadie. Para nadie, a menos,
señor,
que usted tiene el Sahara.
Salvo que usted sea un animal que insujeto.
Sí, eso, que no puede controlar sus apetitos más banales.
Usted, que es voraz de un modo tal que ni siquiera tiene que decidir cuando come, sino que su ser mismo es comer.
Con todo eso, si usted...
Una piraña, pongamos por caso.
Sí, ahí está.
La piraña está todo el tiempo tirando tarascones.
Un predador.
No es tirar tarascones, sino que usted está haciendo algo y el cuerpo, mientras le habla y le dice...
Sí, le dice, mira,
tiene hambre.
¿Su cuerpo? Habla. ¿En qué términos le habla su cuerpo a usted?
Así me hace.
¿Y no será que quiere que lo saque un poco?
Sí, sáquelo a pasear. Claro. Usted siempre le da los mismos placeres, por demás.
O sea,
hay que sacarlo más seguidito al cuerpo.
Además hay que darle otras alegrías, no solamente lo que usted ingiere.
Bueno, pero yo lo sé escuchar. Entonces hago silencio para poder escucharlo mejor.
¡Qué asco! Lavame sucio, está diciendo ahora. Así que su cuerpo le pide esa porquería que venden en la
casa.
Y ese
es el momento entonces de parar en algún lugar y decir, bueno, acá hay...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos un puesto callejero de venta de alimentos.
Para morarse.
¿Qué hay para comer?
Tenemos empanadas.
Sí. ¿Pero empanadas de qué?
Ay, escúcheme.
Si supiéramos eso.
Sí, claro.
Las hemos comprado ya. En un remate las compramos. Un rezago.
Pero esto es frito, es frita, porque no se distingue si esto es frito, si es al horno.
¿Qué quiere usted?
¿Usted qué? ¿Qué
no,
quiere?
Comer algo.
¿Pero qué quiere?
¿La
empanada
frita o al horno?
Yo la prefiero al horno.
Son al horno.
Son al horno.
¿Y esto tendrá de humita, por ejemplo?
Podría ser.
Sí. ¿Pero cómo podría ser, señor? ¿Tiene o no tiene?
Hemos comprado las empanadas, como se dice, hay una forma de comprar.
A ver,
como si fuera a sobre cerrado.
Claro. De hecho, las compramos a sobre cerrado.
Entonces, no sabemos, las compramos. Vimos un lote de empanadas. Nosotros vamos siempre a los remates. Hoy compramos un lote de empanadas. Ayer un terreno.
Sí.
Antes de ayer, un garage.
Sí.
Bueno, las vimos las empanadas. Podemos andar metiendo el dedo a ver qué tienen. Con algunas lo hicimos.
Sí. Y después le pusimos la etiqueta del local. ¿Qué?
Pero... ¿Y cuánto vale la empanada así? Porque es de segunda.
La empanada son 5 pesos por cabeza.
¿Cómo? ¿Por cabeza o por empanada?
En su caso, por cabeza.
Bueno, entonces, deme 2 empanaditas. ¿Sabe qué? Para engañar al estómago un rato.
Ah, sí, va a tener que engañarlo mucho con esto, ¿eh?
Vaya avisándole que es otra cosa.
Sí. Va a tener que hacer verdaderamente un plan diabólico para engañar a su estómago con semejante cosa.
¿Y con qué se puede bajar esto?
¿Con qué se puede bajar?
Sí.
Con otra empanada.
Pero tenemos empanadas bajativas que son las de la derecha.
Claro.
La B.
No, señor, porque usted sabe que si sin bebida esto se complica.
No, enfrente venden bebidas de toda clase, así que si quiere cruzarse...
Bueno, a ver un momentito, ahí vengo. Sí, buenas.
Buenas.
¿Qué bebidas tiene?
Tenemos mezcladitos. Licuados mezcladitos.
¿Cómo mezcladitos?
Natural.
Sí. ¿Todo natural?
Ah, ¿todo natural?
Son muy naturales, sí. Naturales en el sentido de que no es tan frío.
Claro. No pudimos comprar el hielo. ¿Pero qué quiere usted?
Y, por ejemplo, licuado de banana.
Tenemos.
Puede ser.
Sí. Ay, porque ¿cómo esto, puede ser?
Si no, son lo que llaman mezcladitos.
Tenemos.
Se mezcla todo.
Tutti frutti, señor.
Ahí está. Le dijo las palabras adecuadas.
Bueno, pero tutti frutti para el que quiere todo junto. Pero sí. Yo quiero una fruta.
Para el que quiere.
Se lo podemos ver.
Es lo que hay. Si usted quiere, por ejemplo, comprar un disco de Elvis Presley, no, sí. Aquí no se lo vende.
No, la verdad que discos no tenemos todavía.
Ah, usted quiere decir que lo único que tiene...
Exactamente, porque trabajamos con esa inteligencia.
Es un jugo maravilloso. Igual la gente que lo prueba, mire...
Mezclamos todos los deseos...
Exacto.
Y hacemos uno...
Desecho será negro.
Que no es mejor.
Y no, todos los deseos mezclados...
Claro, no dan un deseo superior, no.
No, da urgencia como su apetito, nada más.
Pero bueno, estamos en un lugar, en una avenida...
Sí, entiendo.
Lejos ahora, de...
Y eso lo hace, discúlpeme, ¿lo hace en esa licuadora que veo ahí?
Efectivamente.
En esta y... que veo ¿Cómo se...?
¡Juira!
No, sí.
Es una mascota que tenemos. Parece un bicho, pero es una mascota.
Sí, parecen moscas.
Tiene la costumbre. Sí. No, pero el perro tiene la costumbre de meter la lengua.
Pero sabe que es.
Tomarse los restos del licuado.
Solo le falta hablar, ¿eh?
En realidad casi nunca usamos la licuadora porque el jugo ya está, ya viene hecho.
No, ¿cómo viene hecho?
Sí, señor. Sí, lo compramos hecho.
En un bar que le sobran, van juntando lo que van dejando los clientes todo el día en un cuentón.
Sí.
Después pasamos nosotros. Y listo, le agregamos eso sí 2 bananas, porque tenemos esa delicadeza.
Sí, señor.
Para hacerlo un poco más denso.
Cada 50 litros.
Señor, vengo del puesto de enfrente que compraron un lote de empanadas.
Sí, sí. Ahora ya me hace señas.
Sí. Sí. Me acabo de comprar 2 empanadas del lote, un lote del remate.
Ah, ¿ya se las comió o las tiene?
No, las tengo allá enfrente.
Sí, pero se nota eso.
¿Qué se nota?
Que no se las comió todavía.
Ah, pero... Y preciso bajarlas, vio, con algo.
¿Así que las va a bajar antes de comerlas?
No, por eso me tengo que llevar el jugo.
Tenga cuidado, nunca tome, le aconsejo, mire, yo mismo contra mis intereses.
Sí.
¿No es cierto?
Por favor, decirle, porque acá somos honestos, ¿eh? No queremos quedarnos con su dinero.
No hace falta aclararlo, me imagino, tenemos que sacar también.
Me presento a Honesto John.
Sí.
Mucho gusto.
Podés decirme,
bueno,
Honest.
Si usted se toma el licuado antes...
Sí.
Y luego se come la empanada le va a sobrenadar.
Incluso, como tiene miedo de ahogarse, la empanada tiende a salir a la superficie.
No, se le va a ir abajo, le va a flotar, ¿por qué? Porque es muy espeso el jugo.
Sí.
Es como el mar muerto.
Ah, pero señor, a mí no me da ganas de tomar.
Tiene
así.
Una densidad tal que después la empanada está siempre ahí en la superficie. Y es propenso al oleaje también este jugo. Y la empanada...
Pega
contra la glotis.
Como haciendo surf.
Sí,
¿no?
sí.
Pero discúlpeme, yo después de esto tengo que ir a trabajar. No, bueno. Imagínese, no puedo estar con una sensación de náusea.
No. Usted se come la empanada y la deja un poco. Después arriba le echa el...
Es como, escúcheme, es como todo con el agua. Usted va a la playa, come algo. ¿Cuándo se mete el agua enseguida? No.
Tiene que por supuesto. Pero,
acá lo mismo.
Pero hay igual. Algo que se llama digestión. Uno no tiene que dejar reposar la cosa.
Sí, es este kiosco, se llama así. Digestión.
Ah, no había visto el cartel. Yo, qué lindo cartel.
Hay un boliche también, se llama Digestión, que sí, tenemos a la noche, se baila.
Ah, es casi una cadena.
Digestión bailable.
Sí, que bailable. Se llama así porque...
¿No viniste?
Y dígame,
¿hay
lindas mujeres ahí en Digestión?
Justamente, no es su característica central.
Bueno, no es un prostíbulo, caballero, discúlpeme. Claro. Usted va a buscar mujeres.
No, me refiero al público que concurre.
Sí, hay mujeres. No, lindas, lo que se dice lindas, yo no he visto.
La belleza no es solo exterior, ¿eh?
Ojo. Claro. Pero está oscuro.
Ah, favorece. Y la música fuerte, así que...
Y se llama digestión en ese sentido, así que... Sí. Que son mujeres muy sufridas.
Claro.
Y que...
Y...
Se tragan cualquier cualquier idiota.
Bueno, veo que han logrado...
Es un boliche de gente...
De gente bien.
No. Bueno. De gente que ha dejado atrás sus exigencias.
Pero no por ascetismo, dice usted.
No, sino por...
Sí, por cansancio.
Por fatalidad, por cansancio. Sí. Por
y por la edad también un poco, ¿no? Porque no es un lugar para gente
cuando
muy
uno
joven.
Va a bajar, abrimos tarde eso.
Abrimos muy tarde, sí.
Ah, ¿tarde a qué hora? Por ahí
8 de la mañana.
Sí, claro.
Pero es temprano, es la hora que tengo que...
No, pero es temprano en el sentido de tarde, porque es para los que han fracasado ya...
Sí, en todas partes.
En todos, los peores boliches. Pero bueno. No estamos hablando de eso.
No, pero usted me dijo
Barton
que...
Barton trajo aquí a este programa...
Sí, señor.
Digo, perdón que interrumpa esta charla con todos sus amigotes. Pero usted trajo aquí el programa de la higiene, el problema de la higiene.
El problema de la higiene en la comida callejera.
Callejera, ¿y sabe qué agregaría yo? Un placer a...
Tiene mucha... Si hay lugar sucio y asqueroso para comer en general, son las
playas. Es la playa. Sí.
Usted dice por la presencia de la arena.
Ahí está.
La arena está ahí.
Y dígame, en la playa...
La ausencia de agua también, de agua dulce.
La ausencia de agua, efectivamente. Y el amontonamiento, el hacinamiento.
Sí. El hacinamiento.
Sí.
Eso. Sí, también ocurre con la comida que uno lleve a la playa.
Nosotros tenemos un hacinamiento que se llama hacinamiento digestión. Y la gente va ahí a hacinarse.
Digestión beach, exacto.
Hacínese... A la luz del sol, amiga.
¿Usted dice que tiene un balneario?
Tenemos la concepción de un balneario. Y allí un kiosco, llamémosle así, son cuatro latas, seis latas. Cinco, porque el piso es la arena.
Pero,
y bueno, y ahí vendemos estas mismas milanesas que usted ha visto.
Sí, estas mismas milanesas
sí. Van allá.
Bueno, otras
en el
que
verano
elaboran
allá.
¿Cómo van allá, señor?
Son las mismas milanesas, señor.
No las hace allá en la costa.
Pero lo que le quiero decir es que la arena, ¿dónde se esconde el germen patógeno?
¿En la arena?
¿Y dónde va a ser?
El tipo se mete bien abajo de la arena y vos no lo ves.
Y después que
después
se le cae,
etcétera, no hace falta que yo
cuente cómo.
El tipo está acechando, usted se tira a tomar sol y el germen despacito.
La gente pasa semidesnuda, además, imagínese.
Claro,
esto es una tentación.
Bueno,
para
pero
cualquiera.
Usted no mantiene la comida a resguardo de la arena.
¿Cómo haces?
No hay.
¿Nunca fuiste a la playa, incluso con milanesas preparadas por ti mismo?
Sí, en un tupper.
Y bueno, se te llenan de arena igual.
Casi puedes prescindir
por más que los tupper.
Sí.
No, es verdad que uno, aún creyendo estar comiendo...
Que fui a los gerundios.
Meta otro gerundio más.
Sí.
meta otro gerundio
creyendo
más.
Creyendo estar comiendo...
Dale, Rosendo.
Cuando usted, llegando a la civilización, hablando mejor, en serio.
Y masticando.
Rosendo Fernando.
Continuando.
Un choclo.
Ah, bueno. Qué mal hablado que es usted.
Se da cuenta que tiene arena cuando hay
Los dientes.
Algo delator en los dientes.
Usted que dice que el cuerpo le habla.
Sí, señor.
Los dientes le hacen quinchi quinchi. Usted dice, me estoy comiendo un metro de arena.
Pero hay manera de lavarlo ustedes porque tienen el puesto ahí.
Pero digo, ¿cómo lavar
¿de dónde
la traen
el agua corriente? No, pero para lavar los vasos.
No hay agua corriente, señor. Nosotros vamos al mar todos los días, llenamos un fuentón y ahí le pegamos una enjuagada a los vasos y listo.
Y ya está. Pero ¿cómo es listo? El agua es salada, señor del mar.
Ay.
Sí, usted sirve la gaseosa ahí.
Usted es un verdadero sabio, ¿eh?
La gaseosa también tiene sodio.
Ahora dice mentira.
Sí. Yo sé que algunas personas se están yendo incluso.
Sí. Están yendo al baño.
Por otra razón.
Tienen bicarbonato de sodio.
Es muy sucia la arena. Muy sucia la arena. Y la arena y los vendedores también, digamos que no le van en saga, ¿no?
¿Y usted además tiene servicio de venta ambulante por la plaza?
Sí, tenemos. ¿No es cierto?
Somos nosotros, uno de nosotros.
Sí, uno de nosotros. O a veces un conocido.
Sí.
O incluso un cuñado.
Sí.
Un poco falto es el cuñado, porque lo mandamos a vender, por ejemplo, bolas de fraile, y se nos pierde.
Se pierde el tipo.
Se pierde, veo que hay mucha gente, y por ahí nos lo traen allá a las 7, 8 de la tarde, oímos un aplauso cerrado, una ovación.
Sí.
Creemos que se trata de alguna figura del espectáculo que está en la playa.
Pues no.
Y es nuestro cuñado que se ha perdido y lo traen.
Sí, porque tiene un poco de niño él
sí,
también,
sí.
¿No?
Y además se le caen las bolas.
Sí. Pero claro, la bola de fraile no es lo mejor para vender.
No, no.
Por su carácter esférico.
Sí, pero aparte, nosotros también cometemos un error, Gesualdo.
Sí.
En vez de darle, por ejemplo, una canasta profunda, le damos una bandeja plana.
Ah, no, señor. Pero no, pero eso tiene un motivo. Sí. Es para exhibir la mercadería. Si uno no muestra las bolas, no hay manera de ganar.
Sí, lo exhibe, pero se cae.
Lo que tiene de exhibición lo tiene de inestable.
Claro.
Porque enseguida, en plano inclinado, se precipitan
y
a
además
tierra las mencionadas berlinesas. Y este hombre las tiene que juntar una por una. Y nunca falten en la montaña. Cada vez que se caen al piso, hay un amontonamiento como cuando los aviones tiran papelitos. Yo que se tiran. Y hay incluso gran mortandad.
Pero no sirve. La bola ya llena de arena. O sea, no,
¿quién le dijo?
No sirve.
¿Cómo no sirve?
Sino
jamás te das cuenta. No se puede diferenciar entre la arena y el azuquítar.
Jamás hemos tenido quejas de ningún bañista.
No.
Además, discúlpeme, no me parece una factura apropiada para la playa. Con el calor del sol, las bolas de fraile se calientan.
Sí.
Bueno
sí.
Y queda. Uno enseguida le viene mucha sed.
Lo peor
se
es
empasta.
Que se transpiran.
¿Se transpiran?
Sí. ¿Usted no vio como las facturas que usted deja al sol?
Sí, se le hace sacan, como esos globitos.
Sacan de dentro lo peor de sí.
Sí.
Como tantos de nosotros.
Una especie de vaho.
Sí, sí, sí. Y usted las hace tomar contacto con un papel. Por ejemplo, nosotros la entregamos con un correspondiente, una servilleta de papel
con
de
promociones,
diario.
Promociones, sí, claro. Promociones de todo otro negocio.
Y va a ver como el papel se vuelve
Envive.
Transparente y mojado.
Mm.
Eso es por la transpiración de la berlinesa.
Y claro.
Y hablemos del salame, ¿eh?
Uf,
lo que transpira el salame, usted deja una feta de salame al sol. 10 minutos. Y empieza a sudar la gota gorda.
Es más.
Y sí, porque
mire, para lavar el local, ¿sabes qué hacemos? Ponemos 10 fetas y la dejamos sudar.
Porque además eso despide también un olor desagradable.
Bueno, eso ya es una delicadeza suya.
No,
pero lo peor es comer, en tal caso, una de estas bolas fraile antes de meterse al agua. Hay un cartel de los bañeros que dice...
¿Qué dice?
Prohibido meterse al agua después de haber comido una berlinesa, dice.
Sí, le ponen así, pero ¿sabe cuánta gente muere por año por haberse metido al agua inmediatamente después de haberse tragado una bola de fraile?
¿Cuánta?
No sé, le pregunto si sabe.
No lo sé. La verdad que nunca escuché que alguien muriera por eso.
Son tan pesadas, ¿entiendes? Pues el nadador se mete y siente que, así como en el mar muerto,
flota,
aquí se va al fondo.
Bueno, señor, pero si come cualquier cosa.
El bañero no lo puede sacar.
¿Cómo no lo va a poder sacar?
El bañero, antes de darte la trompada, viste que hay una trompada de reglamento que te da el bañero para sacarte cuando te estás ahogando.
Para que no muera
el reglamento, no, si la persona
dice,
está nerviosa.
Escúcheme, por casualidad no habrá comido una bola de fraile, ¿no? Si vos le decís que sí, ni siquiera te la da.
No, te suelta.
Se vuelve y te deja.
¿Pero cómo le dice?
Dice, no me pegó la trompada. Ah, oh, dice el tipo. Le da un gancho al estómago y se vuelve.
¿Pero cómo se va a volver, señor? Lo tiene que salvar. Está haciendo una mala
praxis.
No,
señor, porque... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy bañero, estoy pasando unos días acá en La Plata.
Ajá.
Y sé muy bien de lo que usted está hablando.
Yo no estaba hablando, lo estaba escuchando.
Pero sé muy bien de lo que usted está hablando. De nada. Efectivamente es como dice el señor. No escuché bien lo que decía.
Que la bola de fraile,
el caso de la bola de fraile,
se muere,
se hunde y queda en el fondo. Como si, incluso la mafia en Estados Unidos, en vez de atarte no sé yo, un bloque de cemento,
sí,
te pone una bola de fraile en cada bolsillo y quedas en el fondo del río este.
¿De cuál?
De este. Este que pasa por aquí.
Ahora, discúlpeme, yo me he puesto bolas de fraile en los bolsillos.
¿Ah, sí?
Ah, pero mira qué interesante.
Y para ver si los bolsillos eran grandes.
Ah.
¿Estabas estudiando de buzo?
Me pareció.
Y aquí estoy vivito y coleando, señor.
¿Pero por qué no se cayó al río?
Al agua.
¿O usted tiene también abrigo que con los que se mete al agua y pone bolas en los bolsillos?
No, pero veo que ahora los trajes de baño vienen con bolsillos, más bolsillos que los trajes traen.
Sí, sí. Incluso le obsequiamos, buenas tardes.
Buenas tardes.
A cada comprador le obsequiamos dos bolas de fraile. Mm. Una para cada bolsillo y en algunos que tienen bolsillo atrás, un vigilante. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades. Mientras promotoras del Teatro Coliseo Podestá,
sí, señor,
están repartiendo entre las ancianas pastillas de menta. Bien.
Muy bien, yo voy a saludar a mi primo Enrique, que está escuchando en Santiago de Chile.
Ya empezamos con el nepotismo.
Bueno, entonces yo voy a saludar a alguien que no es pariente, a Santiago Álvarez, a quien veré mañana en Santa Rosa, en La Pampa. Que espero que me vaya a buscar al aeropuerto, porque si no, no voy a llegar a dar la charla.
Bueno, demos cuenta.
Marcelo Gilabert, de Tandil.
Gilabert,
sí, en este caso. Un saludo a Alejandro y equipo, dice, mil felicitaciones. Alejandro, lo sigo desde los 80, desde la recordada humor, demasiado tarde para lágrimas, libros varios. Un saludo muy grande desde Tandil, dice Marcelo nuevamente.
Soy porteña, aunque vivo en Mar del Plata, grita Gabriela Conti. Quiere saber en qué dial de dicha ciudad, Conti, se puede escuchar el programa. Mar del Plata.
En Mar del Plata, en Radio Universidad 95.7.
Muy bien.
Por ejemplo.
Dice, ¿cuándo vas a estar de vuelta en el auditorium de la Ciudad Feliz? Difícil que el chancho chifle.
Dijo la vaca.
Bueno, vamos a ver.
Hola, negro.
¿Qué más?
Me gusta el programa, lo escucho cuando puedo, te aviso. Hay unos malandras en la sala hoy. Ja, 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 dice Alberto de San Martín. Son los amigos que van siempre, Coco y Emanuel. Y así los que se paren, ja, 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 muchas gracias y saludos, dice Alberto.
Ja, ja, ja. Juan Manuel Muñoz dice, quiero creer que los improperios hacia Clorindo Testa, ningún improperio.
La pura verdad.
Claro, no, la pura verdad no sé. Diseñador de la Biblioteca Nacional, son meramente un chiste. Son un chiste.
Sobre dice, todo si no hubiera
acá dice
la
que
biblioteca, ¿no?
La obra escapa a los estándares de belleza canónica que nos tiene acostumbrada la retrógrada arquitectura pública argentina.
Ajá,
ni no. siquiera nos tiene acostumbrados
como
a la
el Palacio de Obras, Sanitarias, que es tan feo, ¿no?
Claro.
O el Congreso.
Y, o este teatro, que
o
es
este
tan
teatro,
horrible.
Tan horrible.
Sí, y en cambio el San Martín, que es tan lindo.
Por ejemplo, el Centro Municipal.
Bueno, no, desde luego sabemos... sabemos lo que se piensa y sabemos que es una obra de Clorindo Testa, que efectivamente estamos haciendo un chiste. Pero también... cabe preguntarse si realmente edificios como la Biblioteca Nacional son tan geniales como nos parecían, o como les parecían a algunos, si realmente tienen que ver con el entorno.
No, les doy respuesta.
Bueno, si realmente...
Si son funcionales, no.
Si son funcionales,
es otra la respuesta.
En fin, no sé. Yo
y si
no...
son lindos desde mi humilde perspectiva, menos es la respuesta, bueno, pero bueno.
Yo no lo sé, yo simplemente digo que no lo sé, pero los chistes que hacemos están basados en alguna clase de intuición. En mi caso no erudita, en la de Dorio podría ser, porque tiene el conocimiento superior de eso. Al que tengo yo, lo cual es fácil, porque yo no entiendo nada. Pero va a haber que reempujar mucho para hacerme creer que un edificio de 10 pisos de cemento, ahí en un parque, está bien metido. No lo sé. Y no es que uno se persigne ante todo lo que es... nuevo, novedoso, rupturista, llámelo como quiera, porque hay barrios enteros, ciudades enteras.
Hablábamos hace un rato de Chicago, por ejemplo.
Hablamos de Chicago, ciudad, del barrio de París, de France. Sí,
algunos sectores de Nueva York.
Pero bueno,
se pueden hacer bien las cosas modernas.
Cuando usted, su color de modernidad, pone un ventilú que vale 5 mangos, eso... A veces te lo presentan como, no, mirá que no es en ese caso, pero yo he visto, y dice, mirá, esto es un típico ejemplo de arquitectura setentista. Mm. Como un edificio argentino que hay en Madrid, que me quiero decir, que es hermoso además, pero por otras razones. Y, por ejemplo, el techo bajito.
Mm. Mal, empezamos mal.
Claro, todo es pequeño. Es
mezquino a veces.
Mezquino, ¿no? Tomás, qué sé yo.
Bueno, de todos modos, también acá hacemos chistes sobre Flaubert, que a diferencia de lo que pensábamos antes, lo que decíamos antes, digo, es un genio, ¿no? Pero bueno, como sí, es otra cosa.
Entonces,
bueno. A ver. Hola negro, soy Ángel Flores de Mercedes, lindo nombre para cantor de tango. Hoy cumplo 25 años y te escucho desde hace mucho. Me gustaría que saluden todos ustedes al aire. Un abrazo a la mesa.
Bueno.
Aquí Marcelo, que es de aquí de La Plata.
Ay, dice... ¿qué tal, Marcelo?
No sé si no está presente. Parece...
Ah, no, entonces,
si no
¿qué
es posible...
tal, Marcelo?
Acérquese y conózcalo para
llevarlo. Levante la mano aquel que se llame Marcelo.
Sí,
se ha puesto de nombre ese nombre.
Sí, de moda.
Se ha puesto de moda ese nombre. Esa moda se ha puesto de nombre en La Plata.
Dice, ¿no hay posibilidad que el programa se transmita en alguna FM de La Plata? Porque dice, hay mucha gente que anda por la calle y solamente tiene una FM porque los celulares...
Ah, bueno, ¿cómo es una radio, loco? ¿Qué me escuchan por teléfono?
Ya bastante tenemos con unos picones en la calle.
¿Qué querés que... también? ¿No querés que vayamos a tu casa a hacerte el programa? Poné algo de vos, loco.
Acercate hasta acá, sin ir más lejos.
Es bueno, que varias radios solo traen FM también, dice, los aparatitos de MP5, sí, MP4, sí. MP3,
sí.
Bien. Etcétera.
Y algunos celulares no traen ninguna cosa.
No traen nada. Sí. Inclusive no traen teléfono.
Las radios transitorias no traen celulares tampoco, qué sé yo. Escúcheme. Juan Augusto Mancilla le dice, Barton, hay corrupción en el delivery y el super. Le envían siempre más cantidad de los productos que usted pide. Jaja. Me encantaría que hablasen algún día de Althusser.
¿Por qué la gente se ríe por celular, por mensaje de texto?
Yo me limito a leerlo, y realmente no me causa. Dolina, ¿usted cree que...
¿Usted cómo se ríe en el mensaje de texto? Jaja,
yo evito...
jeje, jojo...
Evito todo tipo de...
O jajaray, jajay, jajay.
No, juajuá en el caso de una grosería.
Juajuá, y si no, jejeje es con malicia.
¿Cómo?
Jejeje es con malicia.
A ver, hágame jiji.
Ja, jaray, jajay, jajay, jara, jajay, jajay, jojo.
Jojo es Santa Claus, por ejemplo.
¿No? Claro, jojo es de burla.
A mí me dijo un amigo, que se llama Jules,
sí.
Esas cosas que dice él, que... Cuando una... Atención, ¿eh?
A ver, anoten.
Me dijo, mirá, me dijo, me ponía una mano en el ojo.
Sí. Para apoyarse se cae.
Sí. Dice, mirá, cuando una mina te escribe un mensaje que dice jeje,
sí.
Es que está con vos.
Sí, lo dijo en otros términos,
sí.
Me parece.
Sí, sí, dijo.
A ver.
Que quiere revolcarse contigo o algo así.
Uh-huh. O que le tembló el pulso y le quedó el jeje.
No, sí.
Le pichó una sílaba.
Entonces, usted puede creer, nadie me puso jeje nunca.
Bueno, no, pero igual está confundido. Yo creo que eso es jiji.
No,
lo que usted
jiji
dice.
Nadie se ríe jiji,
sí,
el novito feroz.
Es de picardía.
Yo creo que...
¡Ah, qué pícaro, jiji!
Nos vemos,
Ah, señor.
Nos vemos hoy, jiji.
Hemos visto, ahora que no está, podemos hablar mal de Jules. Sí. Que Jules está pasando por ese periodo en que cree que unas cosas son inevitablemente... indicio de otra.
Se llama adolescencia.
Claro. No, pero hace como una magia, sí.
No, está bien.
Entonces,
a veces funciona.
La mujer, ponele que tiene dedos cortos, es porque tiene ojos grandes. Cosas así.
La que tiene un lunar a la derecha.
Es porque anda buscando, anda a saber qué.
Cosa
y así, la que escribe jeje es porque... quiere todo.
Jeje. ¿Usted es de escribir así con onomatopeyas?
No me río en la vida real, calculo.
No, pero también uno puede llorar por el celular.
No es conveniente enfatizar con risas las cosas graciosas que uno dice.
Claro. A lo sumo que uno ejerza alguna didascalia en el mensaje y ponga risas estridentes.
Ah, risas pongo yo.
Ah, directamente
sí,
era.
Sí, sí. Yo le escribo a una mina y digo, por ejemplo, un japonés pregunta dónde está el baño. Y son risas.
Ahí está.
Le cuento cuentos yo por... A mi novia.
Sí.
Le cuento cuentos por...
qué buen método, ¿no? Para...
Sí, sí.
Pero no tiene, no tiene gracia, señor. El chiste escrito no es el mismo que oral.
Mira, vi un paisano que va a comprar supositorios a la farmacia.
Jo, jo, jo.
Sí. No, todavía no terminó.
Ah, perdón.
Bueno, cuando viene el final, por ejemplo... qué sé yo, usted porque tendrá buena puntería.
Sí.
Yo le pongo jo, 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 ¿no?
Claro.
Y mi novia enseguida me manda ja, 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 ja. Dice, yo lo sabía distinto.
De este modo, y se lo narra.
Y empieza a contar que en realidad ya lo sabía con uno que va a la farmacia pero a comprar supositorio.
Claro.
Sí, no. Es la misma fórmula, señor.
No, no es la misma
depende
fórmula.
Del supositorio.
¿Cómo es la misma fórmula de los supositorios que la de la naftalina?
No, de...
las polillas estarían de parabienes.
Y además, lo de hacer puntería no tiene gracia, ¿no? Bueno, es el funcionamiento, señor.
Últimos mensajes.
También un vigilante, dice al final. Juan Pablo Cullizín. Ajá. Le manda saludos desde González Catán.
Es que se dice así, Cuisicín.
Marcelo Escobar, desde Corrientes, dice: ¿qué tal, amigos? Les escribo para decirle que ya me di cuenta, después de escucharlos por más de 7 años, que el sordo Gansé es Dolina y Manuel Molina es Barton.
Efectivamente.
Efectivamente, se dio cuenta, Escobar.
Vamos a hacer una brevísima pausa, en el transcurso de la cual circularán entre ustedes los carameleros, y luego volveremos para hablar por fin de personas que se creían dioses.
Qué tul.
Permiso.
La trasnoche en la radio pública.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Septiembre Nacional. En el mes de la primavera, la radio pública sigue creciendo día a día.
Francisco de Morón.
Rosa del Talar.
Soy Marcelo de San Martín.
Más que oyentes, tenemos amigos.
Josefina de Campana.
José de Adolfo Zurdo.
Nacional, la red social argentina. Nacional. Información y servicios para nuestra gente.
Mi nombre es Federico Ludueña, yo soy el coordinador nacional del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. Nuestro programa tiene por objetivo mejorar las posibilidades de empleabilidad de las y los jóvenes de 18 a 24 años. Y son requisitos para participar, además de la edad, el no haber culminado con los estudios secundarios y encontrarse en situación de desempleo. En el programa los jóvenes pueden elegir entre terminar sus estudios, estudiar un oficio, iniciar un emprendimiento independiente o realizar prácticas calificantes en empresas o en el sector público. Para saber cuál es la oficina de empleo más cercana, tenés que llamar al 0800-222-2220 o ingresar a www.trabajo.gob.ar.
La radio pública te sirve.
Se adelanta cielo parcialmente nublado.
Lunes a viernes, de 5 a 6, al despertar.
Lo más importante, gracias por formar parte de la audiencia.
Con Sonia Ferrari.
Salud, trabajo, paz y amor. Qué lindo eso, ¿eh?
Por Nacional, la radio pública.
Tu radio, la radio de todos.
Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden.
libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo El Libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata.
Bueno, hablaremos entonces de personas que se creían dioses. Son personajes históricos de Grecia entre los siglos V y II antes de Cristo. Casi todos ellos ejercían el poder político. Lo que hay que decir es que creerse un dios en Grecia no era tan gran cosa, porque los dioses no eran tan poderosos, no eran tan admirables.
Eran demasiado imagen y semejanza de los hombres.
Exacto, entonces era de apenas un escaloncito. Bien, dice nuestro amigo Jacob Burckhardt. La verdad es que en el... bueno, dice lo mismo que decía yo, mirá. Así que, bueno, ya lo sabíamos, Burckhardt. Sí. Uno de los primeros que se hizo venerar como dios fue el tirano Lisandro, que aceptaba sacrificios, se aceptan sacrificios, e incluso mantenía un poeta que lo elogiaba.
Bueno, hay muchos que hacen lo mismo hoy en día.
Sí,
¿no?
En Samos, donde había derribado a la democracia, hizo celebrar, en vez de las fiestas de la diosa Hera, las Lisandrias. Ajá. Que era una especie de zarzuela, que era una fiesta en honor a él mismo, realmente. Algunos otros también adoptaron esta costumbre. Por ejemplo, el terrible Clearco exigía que Heraclea, la región donde él vivía, lo venerara como si fuera un dios olímpico. Entonces, se empilchaba de dios. Miraba las estampitas de los dioses y cuando se sentía modesto, salía a caminar por ahí diciendo que era el hijo de Zeus. No Zeus, soy el hijo de Zeus. A su turno, allí mismo, el señor Heráclides, también nacido allí, discípulo fue de Platón y de Aristóteles, dijo que iba a ayudar a liberar a su ciudad. Y tuvo una idea. Mirá lo que hizo. Sobornó a una pitonisa de Delfos para que prometiese ayuda a la ciudadanía de Heraclea en caso de que lo honraran a él en vida con una corona de oro y también que después de su muerte le fueran concedidos honores de héroe. O sea, esto dijo la pitonisa. Voy a ayudar a esta ciudad de Heraclea si honran con una corona de oro al señor Heráclides. Y más todavía dijo cuando ya se iba.
Sí, sí.
Después de la muerte de este niato, concédale honores de héroe. Y así los dioses concederán su favor a la ciudad de Heraclea. Bueno, los pobladores de Heraclea le hicieron caso al oráculo. Pero salió todo mal. Justo en el momento en que le iban a poner una corona, parece que este Heráclides, no sé, mitad de la emoción, chau, se murió.
No.
Reventó el tipo, ahí crepó, cayó redondo. Y al mismo tiempo la pitonisa sobornada,
qué lindo nombre,
demasiado, murió mordida por una serpiente. Cuando estaba a punto de morir, porque Heráclides tuvo tiempo hasta para eso, ¿no? Vio que moría y dijo, uy, ¿qué hacemos? Le ordenó a uno que andaba por ahí que hiciese desaparecer su cadáver y que pusiera en su lugar una serpiente, aunque más no sea para que se produjera un pequeño milagro y pareciera que él se había ido con los dioses, algo así. Hay que tener, ¿no? Hay que ser un tipo verdaderamente afectado. Ve que te estás muriendo y le dice, che, Barton, escúchame, estoy muriendo.
Anda.
Y se toma 30 pesos. cuantito que yo me muera, haces desaparecer el fiambre y pones una serpiente.
La bicha ya la tenés, le dijo.
Claro, estaba la gente va a decir, hubo un milagro. Muy bien. ¿Mm? Pero ese engaño fue descubierto, sí, porque encontraron el cadáver de Heráclides. Parece que el tipo lo había escondido en cualquier lado, atrás de una cortina. Mirá, dice.
Sí, total, estaba
muerto. No está con los dioses, dice, está acá. No. Y peor todavía, vino un vendedor de serpientes a pedir que le pagara la serpiente que le había vendido al amigo. Todo eso por encargarle todas estas cosas a Barton.
A un mal amigo, qué feo.
Bueno, Burckhardt dice que el caudillo tracio Cotys era un borracho peligroso. Uh-huh. Un día preparó una gran fiesta e incluso una cámara nupcial. Dijo, voy a contraer matrimonio. ¿Y con quién? Dijo, con la diosa Atenea, dijo el caudillo tracio. Él se consideraba merecedor de los favores de Atenea, que por otra parte era bastante virginal. Ni siquiera los dioses accedían a este honor que Cotys estaba buscando. Muy bien, preparó la cámara nupcial, una cama, me imagino yo, sí, etcétera. Y una fiesta, una gran fiesta, ¿eh? Afuera en el... ya está, borracho de entrada estaba. Y por ahí mandó un guardia a ver por qué la diosa no se presentaba.
Uy, Dios, no quisiera
en medio del bailongo. Dice, che, dice, fulano, anda a ver por qué no viene. El guardia volvió y dijo, no viene. Y entonces lo mató.
Las novias siempre se atrasan. Fuiste.
Lo mató. Claro. Después mandó un segundo soldado, dijo lo mismo, lo mató también. Después mandó un tercer soldado, se estaba poniendo impaciente. Pero este fue más piola. Le dijo a Cotys que la diosa lo estaba esperando justamente en la cámara nupcial.
Bien.
Dice, ¿sabe dónde está la diosa? Esperándolo en la cama, en la cámara nupcial. Y entonces Cotys se casó nomás. No sé qué habrá pasado.
Se casó
después. Supongo que el soldado habrá salido corriendo.
O bien se habrá puesto una peluca, porque...
Puede ser. En todo caso, esto es una enseñanza, sí, para aquellos soldados que sean enviados a ver si viene la diosa Atenea. Hay que decir, lo está esperando en la tranquera y rajar para el otro lado. Bien, entre las personas que se creyeron divinas, también hay un médico, Menecrates, uh-huh, Menecrates de Siracusa, que se hacía llamar Zeus. Llámeme Zeus, dice. Y se hacía llamar así porque decía que era la causa de la vida para los hombres. Este amigo, este médico Menecrates, obligaba a los que había curado a que reconocieran por escrito ser esclavos suyos. O sea, te curaba la escarlatina, pero quedabas esclavo de él para todo el viaje.
Peor el remedio que la enfermedad, si me permite.
La verdad es que sí, ¿no? Sí. Andaba siempre vestido de púrpura, calzado suntuosamente, con una corona áurea y un cetro en la mano. Y un día, el gobernante Filipo, nada menos que el papá de Alejandro de Macedonia, se burló de Menecrates. Lo invitó a un banquete y mientras a todos le daba de morfar chorizos, cosas riquísimas, qué sé yo, a él le daba incienso, que era lo que los dioses reclamaban.
Muy bien, bien Filipo.
Al principio al tipo le hizo mucha gracia, se sentía halagado, pero después se avivó que lo estaban cargando. Y ahí se enojó, se levantó y se fue.
Este no es un lugar para los dioses. Claro.
Bien. A los dioses no les gusta que los carguen.
Que los carguen,
les gusta cargar, pero no que los carguen.
Exactamente.
Bueno, había un cartaginés llamado Anio que no se contentaba simplemente en ser reconocido como un hombre. Entonces compró unos loros a los que quiso educar para que revelaran a los demás el carácter divino de su persona. Entonces le enseñaba a los loros, Anio es un dios, etcétera. Y parece que los loros aprendieron. Entonces lo largó por ahí, esperando que los loros difundieran a los cuatro vientos aquella verdad. Pero no pasó nada. Los loros se fueron y nada sucedió, ya que los loros en libertad empezaron a tomar sus propias decisiones.
Maravilla. Muy bien.
Bueno, estas son las historias de personas que se creían dioses. Hemos ido a la discoteca y primero quiero pedirle a Dorio que dedique esta charla. ¿A quién se le ocurre dedicar este catálogo de personas que se creían dioses.
Yo creo, Alejandro, que en general ya son peligrosas las personas que sirven a los dioses con un celo tal que superan el de esas mismas divinidades. No es el primer momento en el que notaremos justamente la cantidad de daños que le han causado a los seres humanos los excesos cometidos en nombre de algún dios. De modo que ya esos tipos son peligrosos. Imagínense aquellos que pretendan creerse como dioses. Ser ellos mismos dioses. Incluso, digamos que es un flaco favor el que le hacen a su condición de humanos el hecho de querer ser seres superiores. Puesto que la única superioridad a la que puede aspirar un ser humano es justamente la de ser mejor que uno mismo, por ejemplo, y entonces no incurrir en ese tipo de vanidades. Sobre todo porque a la hora de demostrarlo ya bastante le cuesta a los dioses demostrar su condición de tales, imagínense a un impostor. De modo que a los impostores los dejaríamos de lado. Pero hemos sabido siempre también que si hay una manera de acercarse a alguna forma de divinidad, es a través de ciertas cosas sublimes. ¿Qué pasa con la producción del arte? Difícilmente uno puede saber, salvo el caso de Leonardo, de Michelangelo, tener tan clara conciencia de su propia genialidad como para sentirse como dioses. De modo que yo se lo dedicaría quizás ese segmento más amplio de gente que por lo menos una vez en la vida son capaces de enamorarse profundamente, porque uno bien sabe que los que aman no mueren jamás, querido Alejandro.
Y los que aman no mueren jamás es el título de una canción, de un número de Lo que me costó el amor de Laura, que pasaremos hoy cuando se cumplen 10 años del estreno en Buenos Aires de Lo que me costó el amor de Laura.
Qué bueno.
Lo hicimos aquí también en La Plata.
Y en este tema, Alejandro, además de su propia voz, está el amigo Gabriel Rolón y están los queridos amigos Baglietto y Julia Senco también.
Sí, y también en los coros están nuestros jóvenes amigos que ya empezaban en aquel entonces a integrar nuestras humildísimas masas corales.
Los que aman no mueren jamás.
Los que aman no mueren jamás. Es un pedazo de Lo que me costó el amor de Laura, es un pedazo del disco no de la versión de teatro. No están cantando aquí Karina Biorlegui y Guillermo Fernández, que sí estaban en el teatro. Están en sus lugares Baglietto y Julia Senco, pero sí hay muchos otros. Y aprovecho para decir que la orquesta, en ambos casos, estaba dirigida por nuestro amigo, querido amigo, Federico Mirraghi.
Gracias.
Saludamos a él y a todos los compañeros, muchos son de aquí de La Plata, y muchos nos han seguido acompañando en todos estos años, en muchas aventuras musicales. Los que aman no mueren jamás. Adelante, muchachos.
Aquí tiene la llave, mi bien.
No hace falta, Manuel, tírela. Esta llave tan solo se da a quien no le hará falta jamás.
Que se abran los corazones cuando nos dejan pasar.
Por cumplir me he gastado la vida, no me importa, el amor vale más.
¿Para qué tanta declaración? Ya no hay tiempo, muchachos, de amar. Un instante les queda no más,
ese instante es la eternidad.
Hay muerte tan rigurosa, no le tengas más. Los espero en el último acorde. Soy el tiempo final del compás. Ya no vale la pena querer si la música llega al final.
Con un beso se puede espantar.
al fantasma de la eternidad. Que se acobarde la muerte cuando nos vea pasar.
No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás.
No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás. No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás. El final de la historia no muere. Nuestro chile va a verlo jamás. Una vida va a acabar en gloria. La gente va a estar mía.
Era de Alejandro Dolina, de Lo que me costó el amor de Laura. Los que aman no mueren jamás.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:05, temperatura en Buenos Aires 19 grados 4 décimas, humedad 62%. Néstor Kirchner encabezó un acto en el barrio porteño de La Boca. El titular de PJ pidió a la dirigencia política que marque el rumbo y no haga acuerdos circunstanciales para tener tranquilidad al referirse al tema de la seguridad. En ese contexto le pidió al gobernador bonaerense Daniel Scioli que diga quién le ata las manos para ayudarlo y que hable con nombre y apellido. El diputado nacional agregó que se debe saber quiénes son los que traban o impiden la aplicación de la seguridad. Kirchner habló en el marco del primer seminario de políticas públicas. El pastor estadounidense Terry Jones suspendió, pero no canceló, sus planes para quemar mañana el Corán. Fue tras una intensa presión internacional y tras recibir una llamada del jefe del Pentágono, Robert Gates, y una visita del FBI. Jones dijo que daba marcha atrás con la iniciativa porque los responsables de construir un centro islámico cerca de la zona cero en Nueva York accedieron a reubicar el edificio. Las Leonas jugarán la final del Mundial de Hockey de Rosario. El seleccionado argentino de hockey sobre césped venció a Alemania por 2-1 en un áspero partido. El partido se jugó en el Parque Habitacional Ludueña de Rosario ante 12.000 espectadores. Los goles fueron convertidos por Luciana Aymar y Rosario Luchetti, una en cada tiempo. Maike Stokel descontó sobre el final. Cielo parcialmente nublado en Buenos Aires, 19 grados 4 décimas la temperatura, humedad 62%.
Argentina está informada por la radio pública.
Para 40 millones de argentinos.
La radio pública tiene
bandera.
Aguanta la radio pública.
Los que se quejan de que cuando los trabajadores o los pobres van a una marcha, van por el choripán eventualmente se lo paga el sindicato.
Lunes a viernes, de 18 a 20.
A esto, como les gusta decir a los vecinos de los barrios elegantes, lo pagamos todos.
Carbono 14, el regreso.
Esto es bastante impresionante porque murieron 74 personas.
Con Eduardo Anguita.
Han tenido actitudes de complacencia con miembros de la última dictadura militar.
Por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Señoras y señores,
está regresando mucha gente.
Mire cómo se sacan fotos. Sí. Mire cómo se sacan las mismas.
Sí.
Allí bueno, en el palco. Ya estamos, sí. Señoras, señores.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Bienvenidos.
Hola, señora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Todo caballero.
Este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Dime dónde viajas y te diré de qué puedes enfermarte.
Qué importante. Qué importante.
Extraordinario trabajo hecho por nuestro equipo de producción al servicio de los viajeros.
Por supuesto.
Hemos indagado qué enfermedades cunden en los distintos lugares del mundo. Usted, por ejemplo, viaja, pongamos por caso, a Finlandia.
Sí.
Sin saber que en ese país hay una enfermedad casi inevitable.
Sí.
Entonces viaja sin vacunas, sin valijas, sin penicilina. ¿Y qué pasa? No hace más que descender en Helsinki y morir.
Sí. Bueno, morir no, se agarra sí,
señor.
Quizás algo.
Señor, no trate de...
Así, por esa desidia.
De poner paños fríos.
Por esa
no, paños fríos
que mueren
en Finlandia, no,
millones
por favor.
De argentinos.
Exactamente, por esta desidia de no preguntar. Y aquí tenemos un servicio, pero completo.
Sí.
Nuestro equipo de producción hizo lo que no hace ni el mejor hospital.
No. Ni ninguna embajada, ni ninguna cosa
no,
de turismo.
No, ¿por qué las embajadas no vienen y dan la cara? Y dicen, mi país sí, se va a morir.
Claro, o dan la vacuna mejor.
Claro,
bueno, sí.
Importa.
Pero hay lugares donde le dan la vacuna.
Sí. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame dónde va y nosotros enseguida aquí tenemos
la... Lo vacunamos seguro.
Bueno, yo, por ejemplo, quiero emprender un viaje exótico. Para
no
unas
importa.
Vacaciones. Eso es cosa suya.
No, no es por el carácter del viaje que le agarra la enfermedad, sino es el dónde.
Quiero,
no es
diga, quiero ir a.
Quiero ir a las Islas Galápagos.
A ver, ¿usted está seguro?
Un momentito, ¿eh?
Sí.
Me parece que no hay nada.
Ahí, en la I, fíjate.
En la I.
Ah, porque fíjate. La pusieron con H, la pusieron.
Islas Galápagos.
No, no, Galápagos, con G.
¿No tenía un país más tranquilo para empezar?
Sí, en serio. Además, claro. Eso para ir tiene que entrar por Ecuador.
¿Qué trata de hacerse no el vivo desde el primer instante?
Pero es, digo, para ir a un lugar donde quizás haya que darse alguna vacuna.
Ecuador.
Escúcheme, para ir a París...
No hay nada más que Galápagos allí, unos Galápagos de este tamaño.
Y además no puede ir gente, señor. No puede entrar gente.
No, en la isla Galápagos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay muchas tortugas.
Sí.
Sí.
Y la tortuga contagia.
La tortuga es tremenda.
¿Contagia qué? ¿Qué va a contagiar una tortuga?
Lentitud.
La tortuga.
No sé.
Y la afición a la lechuga. Usted vuelve y anda despacito y morfa lechuga nomás.
Los animales dicen que pueden transmitir enfermedades a los seres humanos.
Ah, no, ¿quién las va a transmitir? ¿Radio Nacional?
No, señor, pero... Uno se tiene... La vacuna que uno se da... ¿Ustedes
no,
vacunan
no es por
acá?
La vacuna. Es para que usted sepa, señor. Usted no interpreta el sentido de nuestro informe.
Claro, claro.
Usted, por ejemplo...
Cada país...
Un país, por ejemplo... Groenlandia.
Sí,
listo,
sí.
Frío. ¿Qué se va a agarrar ahí? Pulmonía, señor.
Sí, más bien.
Pulmonía.
Sí.
¿O qué? La fiebre de las ballenas le agarra.
Sí.
¿Y cómo
la
es?
La ballena...
Ah, ¿la ballena?
La ballena contagia... Porque...
Pero uno no está en contacto directo con la ballena
ahí,
como
ahí
para contagiarse.
Pero en Groenlandia trabajan todos cazando ballenas.
Son todos,
pero son todos balleneros.
Sí, o ballenatos incluso.
Y usted dice que eso se puede contagiar una fiebre.
Pero,
de la...
pero escúcheme, no, usted bueno, no, nunca vio una
la
ballena.
La enfermedad del sueño en Groenlandia.
Claro.
Así como en África te pica la mosca...
En
Groenlandia te pican las ballenas.
¿Cómo va a picar una ballena, señor?
Está durmiendo,
señor,
por ejemplo, en la playa.
¿En la playa?
En La Plata. En la playa.
Sí.
Entonces, Groenlandia, ríase de Villa Gesell.
Sí.
Usted está durmiendo en la playa y viene la ballena despacito.
Veo silente.
Cómo, veo cómo es la ballena de sigilosa.
Sí, uno además no la ve venir porque está...
Pero, algo menos ruidoso que una ballena.
Diga algo menos ruidoso que una ballena.
Una ballena muerta.
No, no, qué gracioso. ¿Por qué no se cuenta en el paisano que puede comprar su supositorio?
No, tiene que mejorar la puntería.
Viene una ballena y dice, le voy a contagiar a este.
Sí.
Porque la ballena, contrariamente a otros animales,
sí,
que contagian sin saberlo,
la ballena...
La ballena contagia...
No, señor, eso es una idea suya.
No sea ignorante. Usted sabe los cantos de las ballenas, sabe que dicen las canciones. Ja, 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 he contagiado a 1 millón de turistas.
Pero usted dice que hay una malicia en la ballena, en una...
La ballena es un animal muy ladino.
Mal. Sí.
Lo sabe cualquier... Levante la mano que viva en Trelew, por ejemplo. Ay,
o en Puerto
Madryn.
Claro.
Hay gente que levanta la mano incluso antes de que yo diga dónde tiene que vivir.
Hay gente que se muda incluso después. Pero...
La ballena...
¿La qué?
La ballena...
¿Y por qué lo dice así?
Porque me da como una especie de idea,
de asco,
¿no?
Sí.
La ballena es malintencionada.
Sí.
Pero no, señor.
La ballena,
¿sabe
señor?
¿Quién, por ejemplo, ataca a los gallineros en Puerto Madryn?
¿Qué? La ballena azul, señor. ¿Cómo va a ser la ballena para ir de la playa al gallinero que no precisa?
¿Qué problema tiene una ballena?
Pero, señor, está...
Es un mamífero.
¿Sabe qué hace la ballena en Madryn? Escupe granitos de maíz y las gallinas van a ella y se las lastra.
Pero, ¿cómo va a ser el trayecto desde la costa por las calles de Puerto Madryn? No puede.
Acabo de decir cómo hace. Escupe maíz
lejos, ese chorro.
Atrae la gallina. Y hasta la orilla llega la ballena y esconde su enorme cabeza.
Claro, porque la gallina es tonta, además, claro. Convengamos.
Mira,
¿no?
Que la gallina sabe menos que usted.
Imagínese.
Y viene la gallina, está comiendo su maíz, aparece la ballena, e incluso la traga sin siquiera hacer ese parlamento de las películas norteamericanas, del orden de ja, ja.
Maldito sucio animal, ¿sabes cómo te devoraré?
Claro, nada. O algo así. O tú eras el preferido de papá.
Sí.
Mientras tú, X, yo, y todo así. No, sí. La ballena te come directamente.
Y después contagia la gripe aviar.
¿Y eso usted cree que uno en la playa puede ser ingerido por una ballena de ese mismo modo?
Yo no quiero causar alarma.
Sí, pero la causa.
No, una persona, a la persona un poco la respeta, mitad por miedo.
Claro, y además porque la persona reacciona y le grita cosas que ella la teme.
Y porque la persona no come maíz.
Claro.
Bueno, sí, señor, pero si uno ve semejante cetáceo... ¿Perdón?
Sí, ¿qué cetáceo?
En la playa que se acerca hacia
uno.
Uno
la ve acercada.
Uno se asusta.
No la ve, aprovecha cuando usted está mirando para el otro lado, como en Groenlandia.
Por eso respira bajo el agua la ballena.
Bueno, entonces, ¿qué me recomienda? ¿No viajar o
no
tengo
viajar,
algún...?
No viajar a Groenlandia.
A Groenlandia jamás.
Es el primer lugar donde no hay que viajar. Tenemos toda una agencia de viajes, de no viajes.
A la agencia Disuasión se llama.
Ahora, y dígame, si puedo ir a las costas del Mediterráneo, por ejemplo, una playa...
sí, puede ir tranquilamente.
¿De qué lado?
Tranquilamente.
Y no sé, de cualquier lado, del lado europeo me gustaría.
Mire, lo que anda mucho en el mar Mediterráneo es la piorrea.
Sí. Sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Piorrea?
Se le caen los... usted no lo va a ver esto nunca en las películas de turismo.
No, le digo que se ven
pero
cosas...
Pero usted, si hace un buche con agua del Mediterráneo... Se le caen todos los días.
Cuando lo larga, sale con todos los dientes.
Sale con dientes ya. Usted le va a llamar la atención al principio.
Sí.
Y hace un buche, y dice, bueno, y escupe, y dice, caramba, estos dientes.
Claro.
Después por ahí los reconoce como propios. Vio que uno, más o menos, su diente los conoce, a veces por apodos. Como por ejemplo el morochito.
El doradón.
Sí. El. ¿Qué sé yo? Sí.
Pero así fuera de contexto, no sé si yo reconozco los dientes, señor.
Bueno. Ah, usted los reconoce como yo mis dedos.
Porque están en la mano.
Por el orden relativo, ¿no?
Sí,
pero
puestos
no
en uno.
Créame que esculpir dientes es ya sorpresivo, aun cuando uno no lo reconozca como propio. Pero cuando usted se pase el dedo buscando sus dientes y encuentre únicamente las encías, ahí poco le costará reconocer como propios esos dientes. Que usted, incluso con cierta liviandad, dejó escapar por la canaleta o por el agujero de la pileta.
Pero yo no voy a ir al Mediterráneo a hacerme buche, señor.
Bueno.
Ah, ¿y cómo se va a lavar los dientes?
Pero me lavo los dientes en el hotel, ustedes venderán...
Sí, estoy hablando del hotel, ¿de dónde cree que
pero
se
el agua es del Mediterráneo del también en el hotel?
Sí, toda la
claro,
zona,
señor.
Toda la zona,
pero
cuenca del Mediterráneo.
Toda la costa azul.
Y si usted se da cuenta, porque no hay ni una sola persona, por más que disimulan, a base de dentadura postiza.
Hay muchos dentistas ahí, claro.
Y supuestas actitudes lacónicas disimulan su falta de dientes.
Claro, y del otro...
Pero usted llama, por ejemplo, y dice... Hola, Hotel Carlton de...
Yes. What do you want?
Y si usted enseguida se da cuenta.
Pero sin embargo, discúlpeme, en los folletos que me vinieron se ve gente con una sonrisa.
Diente postizo.
Son dientes postizos.
Todos dientes postizos, esto es lo de la foto.
Los croupiers del casino de Monte Carlo, señor.
Es una mafia.
Pero bueno, no, entonces la verdad es que siendo así... entonces no, preferiría viajar, por ejemplo, a Moscú.
Bueno, en Moscú...
En Moscú no hay problema, supongo, sí, de enfermedades.
Lamentablemente está muy bravo.
También hay enfermedades endémicas.
Sí, usted no lo va a creer, pero...
Porque está cambiando el clima en Moscú.
El calentamiento global.
Sí, le agarró el calentamiento global todo ahí.
¿Cómo todo concentrado en un lugar? No, es global.
Calores. Y en Moscú no se dan cuenta todavía que cambia.
No, ya no.
Creo que la costumbre de siglos y siglos de estar abrigado, está haciendo 37 grados a la sombra.
Y más con el vodka que se toma, ni
claro, imagínese. Y la gente está todavía abrigada con sus sacos de pieles. Y entonces produce una gran mortandad por lo que se llama golpe de calor.
Claro.
Claro, el golpe de calor, sí.
El
que...
golpe de calor en Moscú.
Uno tiene miedo a protestar por lo que hacen los zares con la gente, ¿vio? Este...
Bueno, y entonces, pero yo puedo ir desabrigado a Moscú. O después refresca también a la noche y esa cosa.
No. La gente ya está contagiada del golpe de calor. Hay un microbio que es el del golpe de calor.
No es de microbios, señor.
El golpe de calor se transmite por una bacteria,
cualquier
señor.
Cualquier enfermedad es microbio, señor. Pregúntele a cualquiera.
No, ¿cómo a cualquiera? Hay cosas que no son microbios. Golpe de calor
es... ¿Qué quiere decir? Pregúntele a cualquiera. Que uno tiene que salir a la calle
y preguntar.
Preguntar a un tipo. Bueno, ¿qué pasa? En Moscú el calor es terrible, terrible.
Bueno, pero discúlpeme, entonces...
Y no hay aire acondicionado en ninguna parte.
Y claro, ¿para qué?
Y no, me imagino, no está preparado para el calor.
Nosotros, bueno, tenemos un poco de banca en Moscú.
Ajá.
Porque somos... tenemos relación con un secretario de Stalin. Mm.
Sí, pero Stalin no tiene más banca. Va, ahora quizás no, otra vez
otra
sí.
¿Sabés que? Con razón, ¿eh? Con razón.
Estamos llamando y ni nos contesta.
¿Un golpe de Estado hubo?
Hubo un golpe de Estado. Vino la democracia.
No, chao. Dios no permita.
¿Qué pasó con Stalin?
No, mire... Ahora Rusia es un país y... Pero las otras naciones también soviéticas son otras naciones.
Hemos andado nosotros en Rusia con el señor. Casi prefiguramos el comunismo. Nos dimos cuenta que se venía un comunismo.
Nos tomamos en el Palacio de Invierno una noche.
Fuimos un día, me acuerdo, hace...
¿Qué te va a decir?
20 años.
Más o menos, poco más. Por ahí.
Le dijimos a un taxista, acá se viene un comunismo.
Sí.
Pero no, se vino antes.
Acá lo que hace falta es un comunismo.
Acá hace falta mano dura, comunismo y purga y a la miércoles. Dimitri.
¿Y qué le dijo el tachero?
No sé.
El tipo decía da, por si acaso.
Sí, sí, sí.
Será lo siguiente.
En Rusia tiene el golpe de calor.
El golpe de Estado también. Que viene
tiene después, también una enfermedad que es una especie de obnubilación.
¿Ah, sí? ¿Y por qué se produce eso?
Es una pérdida de memoria.
Eso lo produce un bacilo también que viene en la piel de oso que se usa para los abrigos.
¿Y la memoria de corto plazo o de largo plazo pierde?
Toda memoria perece. De golpe usted siente que no se acuerda.
Claro, no se acuerda ni siquiera cómo se llama, por qué está ahí.
Y empieza, llega a un lugar, bueno, vengo a registrarme.
Sí. ¿Nombre?
¿Nombre? Vengo a registrarme, le dice usted.
¿Nombre?
Se conoce que el empleado está enfermo también. Es tremendo.
Muy bien, yo tuve, si me permite le voy a contar, ¿no?
Ah, usted tuvo una experiencia.
Yo sí. Tuve una novia en Rusia, Tatiana.
No te pongas mal, ¿eh? Sí.
Tatiana. Ah, Tatiana.
¿Lindos recuerdos?
No, justamente. y hay dos enfermedades que, de signo contrario en Rusia, que es la pérdida de memoria y la recuperación súbita de toda memoria.
Pero de toda memoria,
claro.
¿No?
O junta y en el mismo momento.
Y en el mismo momento, y incluso memoria ajena.
Claro.
Porque te acordás de cosas que le pasaron a otro.
Y eso, ¿sabe por qué pasa? Porque lo transmite el mismo bacilo eso.
Sí.
Lo pica usted, se le chupa la memoria y se la inocula al señor que
¿Y picando. ¿Cómo es ese momento que pasó una experiencia con su novia?
Bueno, yo andaba con esta chica Tatiana, ¿no es cierto? Uh-huh. Bien, paseábamos a la orilla del río, etcétera, y nada más. No hacíamos otro.
Volgaban, como quien dice.
En aquel tiempo había mucho frío en Rusia.
Sí.
Y yo justo la conocí en invierno. Y bueno, no había lugar, vamos a decirlo de una vez. En Rusia es muy difícil hacer el amor.
¿En serio?
Sí, sí, claro. Porque no hay hoteles de alojamiento.
No.
Las obras en construcción están congeladas. No es como acá, que vos te metés cualquiera, ¿no es cierto, señora? Mira, señora, sí, se ríe. Se mete en una obra, va con su marido, usted, señora.
Supongamos.
Porque su casa está llena de los chicos.
Sí, de que... Además, para cambiar un poco.
Ay, viejo, dice, mirá esta obra en construcción con la puerta agujereada.
¿Qué ¿Te acordás? Parece, claro.
Si damos rienda suelta a nuestra lujuria, se mete ahí en la arena tranquilamente. ¿Qué puede hacer? ¿15, 20 grados? Bueno, ya está.
Pena. Sí.
En Rusia hace 40 grados bajo cero en una obra.
No podés, claro, no hay zaguanes en Rusia.
No. Y entonces vos te tirás ahí... Y sos finado.
Sí. Y sí, se congela de tanto frío.
Sacan, porque vio cómo es el ser humano, y sí.
Le agarra el golpe de calor.
20, 30 tipos lo sacan con los pies para adelante.
Y el que pierde es el que cae primero, el que va abajo murió.
Bueno, espérese. Entonces, bueno, yo paseaba con esta muchacha. Uh-huh. Mira, me gustaría hacer amor contigo, le dije yo así.
No.
Yo tengo mucha
facilidad en palabras y
capacidad para eso, ¿no?
Poder de seducción.
Dije, sí, sí, sí. No sé cómo lo vas a tomar.
¿Cómo lo va a tomar?
Y me dice, pero mirá, es en casa, no existe esa posibilidad. No. Digo, ¿y si nos metiéramos en la alta noche? Pero somos 16 hermanos. Vivimos en un departamento de dos ambientes, vio como es Rusia.
Claro. Mucha gente, poco espacio para vivir.
Claro, sí, exactamente. Sí. Y le digo, pero nos metemos con... Simulo.
Sí, en silencio, dice usted.
Y dice, sí, bueno, podría ser. Dice, porque en realidad, ahora que me acuerdo, dice, hay un cuartito muy pequeño, que entra de 0.30 por 0.30.
Claro.
El puerto de servicio. Claro.
¿Dónde guardamos...?
El escobillón. Sí, solamente.
Dice, lo sacamos, nos metemos nosotros y damos rienda suelta a nuestra locura.
Sí, no sé si muy suelta va a ser la rienda, pero...
Lo digo, fantástico, fantástico. No, dice, pero hay una cosa, mirá, dice, a mí me gusta mucho en el amor, dice. Sí. Ah, yo soy...
¿Qué?
O me parece que soy, dice, porque acá en Rusia... soy terrible, yo enseguida empiezo a gritar y a decir cosas. Ah, le digo, yo también. Sí. Yo empiezo a gritar cosas tales como, qué sé yo, jamás vi en la vida un ser tan bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moralmente.
Y ella, en ruso.
Ah, dice, yo también, qué sé yo, bueno. Pero me dice, yo tengo una idea, dice, mira. Te voy a dar una lista. Uh-huh. Y entonces cada número
sí
significa algo.
Y lo qué buena idea.
Qué buena idea.
Bueno, pero discúlpeme, en la pasión es otra cosa, señor. Uno no puede estar.
Con el dedo me señalás, por ejemplo, un dibujito que significa: ay, amor mío, soy tan feliz.
Ese es el 2.
Es el 1. Está enumerado, ¿no?
Y tiene que estar marcando
con los dedos, me haces así, 7.
Claro. Ese es el...
Quiere decir... Sí.
Con somos que haya pravda.
Agárrate que vienen los 7.
Pero usted va a tener que contenerse para marcar con los dedos las cosas.
No, es al contrario. Da rienda suelta de un modo distinto. ¿Qué más da un lenguaje que otro?
Claro, es lo mismo,
sí,
que un
señor.
Idioma.
Es lo mismo que un idioma, caballero.
Pero está demasiado codificado, discúlpeme. Todo hay mucha distancia.
No es también una codificación, ay, vida mía.
Vamos.
Es un código.
Sí, sí, pero
si no existiera el código, daría lo mismo decir, ay, vida mía, que adelante los que van a Constitución. Cosa que a veces digo.
No es mala idea. Es que uno está
ahí. Sí, verdad, son mis gritos preferidos.
Uno está más entrenado en decir, ay, vida mía, que
me no marcaría. Crea.
7.
Terminaron los boletos de 50 centavos.
El fondo está vacío.
Es verdad, pero bueno. Estamos en Rusia, hay que adaptarse.
Hay que adaptarse, señor.
Bueno, está bien, hay que poner voluntad.
Donde lo que viene. Ah, y entonces...
Y me dice, tenés mucho cuidado porque mi padre... Está ahí nomás, a 20 centímetros.
Claro.
Nosotros, sí. Tras una pared muy pequeña, que es de cartón, bebiendo té de su samovar. Y mi padre es...
Sí, es un hombre terrible.
Terrible, el viejo Yosif.
Iván, se llama.
No, Yosif. Yosif.
Yosif.
Yugasvili, ese
nombre. Pero dice, le decía papayito.
Se nota mucho cuando alguien... me hace algo a mí, que
claro.
Soy tu Svetlana.
Claro, exactamente.
Muy bien, entonces voy con Tatiana.
despacito por aquí, qué sé yo, escaleras, pasillos, y llegamos al departamento de ellos, que estaba, el edificio era el I-74.
Ah, era al fondo, sí, el segundo cuerpo.
Sí. Y nos metemos, sacamos el escobillón.
Bien.
Yo siempre cuidado.
Por no, está muy
mejor,
bien.
Mejor sí. Sacamos el escobillón por cualquier cosa.
Para entrar, sobre todo.
Nunca se sabe.
Claro. Y nos metimos ahí. Bueno, muy bien. Por ahí yo le digo...
¿Qué, marcó el 3?
No,
señor.
Marqué el 5, señor.
Ah, pero ¿por qué no? No
me valen las dos manos.
Claro. Incluso... Pero hay que hacer las cuentas así, sí, marque los 5.
Bueno, tanto le cuesta 3 más 2.
Pero es que tenía tapada la otra mano.
Si no sabes sumar, no podés hacer el amor.
No vas a ningún lado, ¿eh?
Vas a morir...
La mira, lo primero que te dicen cuando vos te la levantás, dice 5 por 8... Y bueno, decís 40 y te dicen, te espero en la lechería.
Pero tiene que tener las dos manos a la vista, usted no tiene que ser
bueno,
claro.
Bueno.
No busque dificultades,
bueno,
no busque el amor, yo
el
es así.
El quinto pie al gato, estamos acá con Tatiana, en lo mejor de la gente, y venís, ay, pero qué yo, vamos.
No, señor, se entiende, bueno. Señor.
Por ahí le hago así, 3, ella me hace 1.
Con ese dedo.
Ahí, cuando a mí me dicen 1, es una cosa que...
Mire, ¿qué significa 1?
No importa. Ya no importa. Ya, al final, uno se enloquece más con el número que con lo que significa.
Sí, con lo que, claro, por supuesto.
Igual que la palabra.
16.
A veces uno prefiere el sonido de la palabra que no lo que significa.
Quiero, claro.
Yo como estas cosas, en fin. Y por ahí me hace así. 21 me dice. Que quería decir que viene mi viejo.
Sí, hacete el muerto, quería decir.
Y yo junté todos los dedos y los agité de arriba hacia abajo. Que quería decir, no entendí.
Claro, ¿qué?
Y me hace de nuevo. Yo no había llegado hasta el 21,
claro.
Me había quedado en el 17.
Claro.
Le digo, después de esto, le digo, esa no la tengo, Tangana. Porque yo venía del Mediterráneo.
Claro.
Y bueno, entró el padre en ese mismo momento.
¡Uy!
No.
El ruso.
Dice, ¿qué es esto? Digo, ya lo veo un escobillón.
No.
Y bueno, inmediatamente. Nos envió a Siberia, los dos.
Sí. Ah, a los dos a Siberia y estuvo allá peinando.
¿Cómo? Otra vez con los gerundios.
Cumpliendo pena.
Sí. Consistía, allí mandan a los adúlteros.
Uh-huh. Está lleno.
Sí. No creas.
No crea, ¿eh?
Todo lo que le acabo de contar, éramos yo y ella, nada más. En toda Siberia, los únicos presos.
Sume los analfabetos, los católicos. Y los que no les interesa el sexo y ya.
No, no hay
está.
nadie.
Yo
y ella. Muy bien. Dice, mira, acá la pena. Me imagino que habrá leído el libro Ofendidos, Suspendidos, Lesionados y Humillados. Sí, le dije, sí. Lo leí. Bueno, dice, acá la pena es que va a tener que hacer primero hace un agujero, después lo tapa. Digo, bueno, ¿por qué se piensa que me mandaron acá? Le digo,
esto es como echar nafta al incendio.
Claro, y bueno, empecé a hacer pozo. Y un pozo, Tatiana hacía un pozo y yo lo tapaba.
Mm.
Y así estuvimos 26 años.
Sí.
Y ¿sabes qué, Dorio? La relación se deterioró.
Y sí, ¿qué le parece?
Por la rutina, ¿eh?
La rutina. Es un día esa. Le dije, mientras tapaba el pozo, le digo, la rutina nos está matando, Tatiana. Sí. Mejor dicho, le dije, 31. ¿Qué quería decir? La rutina nos está matando.
Ajá.
Y ella me dijo, 32. ¿Qué quiere decir? Déjame en paz.
Claro.
Y una tarde volvía yo de ninguna parte a ninguna otra. Porque ahí no sabes, en Siberia no sabes ni cuándo vas ni cuándo volvés.
No, claro.
Porque no hay una red. No estábamos presos, estábamos nada más.
¿Qué es la forma de estar preso?
Rodeados
de.
No, rodeados de
la
nada.
De nada.
De nada. Había nada.
Tundra. No. La tundra, ¿qué,
no,
¿qué hay?
No, la tundra, no, la que yo, lavate la boca antes de hablar de Tatiana.
No, no hablo de Tatiana, señor.
No, hombre, Tatiana, más tundra será tu hermano.
Claro, a lo sumo decís 55, ¿viste? Claro.
Y un día, yo vuelvo, o no vuelvo, no sé, la reencuentro.
Sí.
Y me dice, perdón, me dice, el señor, ¿qué deseaba?
¿Qué deseaba?
¿Qué deseaba en medio de él? Y le digo, ¿cómo que deseaba? Le dije, 77, que era como que deseaba, ¿no? Sí. Y me dice, ¿y quién es usted?
Un oso polar, un oso...
La enfermedad del...
De la memoria.
De la amnesia.
La enfermedad del olvido le había agarrado.
Uy, qué feo.
Bueno, quizás puede sacar ventaja de eso, ¿no?
¿Qué ventaja voy a sacar con una mujer que se olvida de todo en Siberia, solo con un agujero sin tapar?
Bueno, ya lo ve.
¿Qué ventaja? Porque no saqué ninguna.
Además, si tenía esa enfermedad, no podía empezar a conquistarla y conocerla.
No, no, claro,
sería inhumano.
No recuerdo nada, me decía. Era esta tía, no recuerdo. No recuerdo, me decía.
¿Y los números?
Es que a cada rato te decía que no recordaba nada porque ni siquiera se acordaba de haberme dicho que no recordaba nada.
¿Quién hizo este pozo? Decía, le preguntaba.
Un día, un año, porque venía una vez por año.
Sí.
Venía de guardia.
Ah, a ver si estaba el pozo hecho y tapado.
No, a ver si estábamos nosotros.
Ajá.
Y venía, hacía una pequeña inspección y vino el guardia y yo dije, aquí estamos. ¿Qué? Me dijo el guardia.
Sí.
No se acordaba. Yo digo, ¿pero cómo no se acuerda usted?
Claro.
Que se tiene que acordar porque nosotros dentro de 20 años ya cumplimos la condena. Uh-huh. Nos tiene que sacar de acá.
Le faltaban 6 también, pero bueno.
Dentro de 6 años le dije todavía, me acuerdo, sí, me corregí.
Porque en ese momento se había olvidado. ¿Y entonces?
Y me dice, no me acuerdo.
¿Y también quién es usted? Así, ¿qué sé?
Pero que, claro, ¿por qué no va a un superior? No sé qué es un superior.
Claro.
Porque, bueno, superior, le expliqué, estamos en
claro,
no sé lo que es Ruge.
Ah, bueno.
Y bueno, y aquí estoy.
El tipo había llegado en trineo, claro.
Y aquí estoy, recibiéndolos a ustedes en esta inmensidad desierta. ¿Ustedes por qué están aquí?
¿Quiénes son? ¿A qué se refiere?
19.
Me refiero a usted y su señora. ¿Qué hace usted con esa pala en la mano?
Viejo, seguirle la corriente, porque quizás es el guardia nuevo.
No. El guardia es el mismo de siempre, Iván.
Sí.
Pero no recuerda que es Iván.
Viejo, yo no
te
me acuerdo.
Te presento a mi señora que no recuerda que es Tatiana.
Bueno, yo la verdad que...
Está el señor que no recuerda quién es. ¿Usted lo recuerda?
Perdón, ¿usted quién es?
¿Cómo quién soy?
Perdón, ¿usted quién es?
¿Perdón?
Mire, yo lo único que recuerdo es una ballena y el maíz.
Perdón, ¿usted quién es?
Perdón. Aquí hay un número, 99, y dice, pausa.
No. Te estás levantando o acostando. Estamos con vos siempre. Trasnoche Nacional. Bar La Robla, sabor popular español, en Viamonte 1615. Reservas al 4811-4484.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie, con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14, por Nacional, la radio pública. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie.
¿Cuál es el problema?
Que no me das la bola que necesito.
Nora.
Yo soy una mina joven. Quiero más vida de la que llevo.
Pasión y negocios no son buenos socios.
Por ahora no nos podemos divorciar.
No puede ser que seamos rehenes de unos tipos a los que le salís de testaferro.
Pará, no soy un traidor.
Un crimen regado de pistas falsas.
¿Qué pasó acá?
Aparentemente falleció a causa de asfixia en un jueguito sexual.
Y un círculo que no cierra.
No entiendo.
Puede ser un crimen pasional o la mandaron a matar.
Secretos Argentinos presenta...
Nora, la verdad que estás cada día más linda.
Caso Dalmazo.
En vez de quedarte con las ganas, no sé, hagamos algo.
Yo no maté a Norita.
¿Usted tenía conocimiento de que Nora tenía amantes?
Alguno tendría.
Pero mira Norita.
Con la actuación estelar de Valentina Bassi, Mirta Wons y Gaby Almirón.
Teníamos problemas como cualquier otra pareja. No le voy a negar que he estado con otras mujeres durante mi matrimonio.
Dirección, Marcelo Camaño.
¿Quién la mató, Marcelo?
No sé, no sé.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Lo que quiero es separarme en serio.
Lo prometo, Nora.
Secretos Argentinos.
Después de este viaje.
Domingo, 12 horas por...
Todo va a cambiar.
La Radio Pública.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio. Un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
La radio pública informa a sus oyentes. La Comisión Nacional de Comunicaciones puso a disposición la primera parte del listado de proveedores que ofrecen servicios de Internet en nuestro país. Encontrá toda la información en www.cnc.gov.ar. Asesoramiento gratuito telefónico al 0800-333-3344. Nacional, al servicio de los ciudadanos, no de las empresas.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, ahora con mensajes, sobre todo el público que está aquí, ¿eh?
Negro, con tres signos de admiración. Estamos en la quinta fila, somos Clo, Pau, es gente a la que le falta la mitad del nombre, tú. Ana, Nancy y Leo. Saluda a la comunidad agrónoma.
¿A dónde está?
Ah, mira la comunidad agrónoma.
Claro. Sí, gracias.
Negro, manda un saludo a una maestra cortapuente, un delegado quemagomas y una mamá militante. Todos ellos mis hermanos que están en Neuquén y te siguen desde antes, cuando eran normales, dice David.
¿Todo esto que son mensajes?
Sí, son mensajes,
¿puedo
sí.
¿Puedo agarrar alguno?
Son bueno. Todos para ustedes, mire.
Gracias. Negro, vinimos a las 9 y no había más de 6, 7, 8 personas.
¿Y qué? Si es a las 12 la función, ¿qué quieren?
Ahora está lleno, pero estamos en la primera fila. José María, Pamela y Aide.
Hola, José María, Pamela y Aide.
María,
¿dónde están?
Pamela, ¿dónde están?
Hola.
Ahí, recontra primera fila, mire.
Hola, Dolly, soy el amor de tu vida.
¿Otra vez?
Sonamos. Y vine hoy a verte para que me conozcas y para concretar los menesteres del amor. Un beso enorme. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Saludos a mi familia, a mis amigos, Samuel, Rocío, Janet, Silvana y Sara, que están aquí conmigo. Dice Lara, ¿dónde estás, Lara? Hola, Lara.
¿Cómo la vio?
Sí, lo primero es el amor de mi vida, después ni siquiera responde. Sí.
Estaba en el fondo, estaba allá en el fondo.
¿A dónde? A ver.
Allá, allá. Con un señor de bigotito anchoa.
¿A dónde? No veo.
Bien al fondo, entre las dos columnas del medio.
Ahí. Mira dónde se va a poner. Siempre me pasa lo mismo con los amores de mi vida.
Lejos y rodeados de gente.
Son las de atrás de todo.
Y está al lado de la puerta para rajar apenas sí. termine el programa.
Claro, está muy bien. Ese es el lugar de los enamorados. Sí. Gracias.
Ale, otra vez las madres abnegadas de los jueves. Besos para vos y para todos nosotros, dice Lau y Jorgelina.
Bueno, ¿dónde están? Que no las veo.
Ahí están levantando tímidamente la mano y dejando a los bebés en el piso.
Oh, qué lindo. Ale, ya los extrañaba en La Plata, dice Silvana. Estoy firme cada jueves. Besos a Sol, etcétera.
Saludos a las chicas de la pensión de Josecito, a Liri, Gino, Mode de Ro, creo que dice. Los amo, Lau.
Aquí están las Tres Marías de las Flores, en la segunda fila. Hola, Tres Marías de las Flores. Oh, siempre la misma gente. Yo.
Sí, son dos, para colmo.
Una corruptela, siempre levanta la mano la misma persona.
Negro lindo.
¿Qué, Jorge?
Te estoy mirando desde la primera fila y me estoy derritiendo.
Dice. ¿A dónde está? Debe ser esa persona que colapsa en este momento.
Sí, no queda nada.
Oh, hola.
Tu exótica belleza me mata. Ojalá mi novio se haya dormido, así no escucha mi real confesión. Si está despierto, le mandamos un beso al conejo. Ah, es la novia del conejo. Sí. Con razón. Salud, Pepe Pompín. Tírame un beso. Dice, jejeje. Je,
je. Negro, vinimos con los estudiantes del Instituto 12 de Buenos Aires.
El Instituto 12.
Uy, se me ocurre una rima, pero no sirve.
La marcha del Instituto 12. Bueno.
Pero mira, están haciendo un recorrido por medios de comunicación.
Ajá.
Pero cuando
como
se enteraron.
Por ejemplo, el correo.
Claro, el telégrafo mercantil.
¿A dónde están los que están haciendo un recorrido?
Se fueron.
Dice, ya le.
Es uno solo. Es uno solo.
Pero ese dice circunstancia, muy bien. El famoso esquizofrénico, ¿cómo andan? ¿Cómo andan?
Ya lo corrimos a Pergolini, le saltamos a Larrea, le chiflamos a Víctor Hugo. Dice, ¿no quiere que le hagamos vuelta a Carnero? Gerardo de Santa Fe, dice.
Aceptamos.
Ahí te quiero ver. Che, vos, Ale, dice alguien, mandale un beso a mi vieja que se llama Flavia y es de Concordia, Entre Ríos. Y te escucha y después agrega, sos un grosso, no sé si a favor o en contra.
Bueno, listo.
Querido Alejandro, vine a verlo con mi esposo, soy Ro de Tolosa, Mándale un beso a Aide, que está en la primera fila. Toda la gente está en la,
toda
primera,
la, gente está en la primera fila.
Es que no llegan los papeles.
Pero que son los únicos que pueden alcanzar la caja. Mira dónde está la caja.
Claro.
Claro, va a venir una señorita de la última fila o de allá arriba.
Uy, los de arriba no,
se descuelgan por un caño. ¿Cómo hacen?
Tiran en bocado.
Muy... Hay que poner una caja. Claro. O algo arriba y que con un hilo, me interpreta.
Una polea.
A ver, no importa, no. No,
o bien decirle el mensaje al de al lado y pasarlo.
No, mensaje telefónico. Va a la esquina.
Claro,
habla,
ahí está.
Los atiende.
Ese seguro que llega. Tenemos una gacetilla. Nadie hablará de nosotras, Alejandro.
Es la gacetilla, sí. Hace una semana que trajeron esa gacetilla y nadie la recitó.
Nadie hablará de nosotras es una obra de teatro que se ejecuta en el Teatro Belisario. Esto es Corrientes 1624, ahí en Capital. Dirigida por Pablo Razú, con la actuación estelar de Sandra Grandinetti, Silvina Quintanilla, Alicia Mucio y Nora Pavón. Es los viernes de septiembre a las 11 de la noche en el Teatro Belisario, Corrientes 1624.
¿Cómo se llama la obra?
Nadie hablará de nosotras. Dirigida por Pablo Razuk. Nadie hablará de nosotras. En el Teatro Belisario. Nadie hablará de nosotras. Ah, si no se acuerdan el título de la obra, escúchenme. ¿Cómo se llama la obra? Romeo y Julieta, gritaron. Nadie hablará de nosotras. Un éxito.
Señores, es el momento. Sí. De presentar en estos estudios a...
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa,
y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Numerosos pedidos del público. ¿Usted suele acertar la carta de la boca?
Suelo acertarla y hoy como... tengo poco espacio para cantar. Solo este breve tango.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Y a mí la doy con decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte su aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme los que tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Es un lindo maestro.
¿Cómo me gusta ese?
Tiene que aprendérselo, Manolo.
No, pero me gusta por él. Me gusta
bueno,
que todo.
Tiene que llevárselo. Claro. Silvana les pide AA. Si ya a esta altura sabemos que es Arrabal Amargo.
Arrabal, que me ha clavado en una cruz. Vamos a hacerlo.
Arrabal Amargo metido en mi vida, como en la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y mi seña, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito al caballero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mi vieja madre selva están en flor para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, se van, no vuelven más.
Bueno, maestro, Esteban de Ensenada pide Puentecito del Río.
¿Nos lo acordaremos?
Por bueno, supuesto que no.
Claro que no. Puentecito del Río es un lindo valsecito.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a besar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores, de mis selvas y sierras de chañar, ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora.
Muy bien, maestro.
Para nuestros amigos de Mendoza, ¿eh? Para todos los mendocinos que escuchan este programa.
Muy bien. Y algún amigo suyo en particular. Romy, que está como en un pedido muy cauto, dice una de los Beatles.
Una cualquiera.
Una cualquiera. Pone...
Tiene que sacar la babosa porque
gracias por hacerme acordar.
¿Esto viene con ese instrumento?
Un poquito de babosa.
Un poquito de babosa. Hoy es un instrumento
del que no hay que abusar.
Un poco peligroso y contaminante. En Rusia casi todo el mundo
muere
enfermo por este instrumento. Adelante.
But you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can be made. No one you can save that can be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need.
Love is all you need.
Love is all you need.
A ver, que aquí hay un pedido conjunto. Walter, Nico, Dani, Ivo y Maxi coinciden en pedir la canción de los Borbotones.
Mucha gente, ¿no?
Sí, casi todo el teatro.
Deben estar en la primera fila.
Sí, sí. Efectivamente.
Hello, one, hello, two, hello, three. Baby on board.
Aquí Juliana le pedía, no nada, le pedía más que nada.
Chega no final.
bien, maestro. Vamos acercándonos al inevitable final. Y hay varios pedidos para ir empezando a despedirnos. Como el Rock de la Plata, por ejemplo. ¿Lo quieren? El libro de Liverpool.
Pero para irnos. Vamos a irnos con el Rock de la Plata y a formar incluso un trencito.
Qué bonito.
Ya está el arquitecto que siempre se comede a hacer la locomotora. Y vamos a ir por la diagonal en dirección a las vías del ferrocarril.
Muy linda, ¿no?
Yo tenía ganas de irme con mi familia, pero bueno.
Bueno, váyase con
su familia. Váyase con su familia y abandone este programa. Su familia está aquí casi enteramente.
Lamentablemente.
Bien.
Bueno, entonces, mientras deliberan, el himno de Liverpool puede ser...
Antes. Podemos ir...
Solo colores gloriosos Liverpool. En la República Oriental del Uruguay, negro y azul.
Hagamos el Rock de la Plata.
Nos vamos con el rock.
Ahí estamos.
Las dos cosas juntas.
¿Las dos cosas?
Las dos cosas.
Total, Tom Lupo está lindo.
Total, que...
Tom Lupo está en Nacional. Ya llega. Noche tras noche. Noche tras noche.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2:04, temperatura en Buenos Aires 18 grados 2 décimas, humedad 81%. El ministro de Economía sostuvo que el gobierno de la presidenta Cristina Fernández sufrió dos intentos de golpe de Estado. Amado Boudou explicó que el primero fue con la resolución 125 sobre las retenciones agropecuarias. Agregó que el segundo fue por la pelea de las reservas del Banco Central en el verano último, cuando querían que el Estado se endeudara. Boudou dijo que los opositores querían que este gobierno se fuera y para eso operaban, y advirtió que debemos estar atentos y custodios de este proceso que vivimos. Elisa Carrió dijo que no es tiempo para que se ocupe de su propia candidatura presidencial. Fue durante un acto en el que presentó a los postulantes de la coalición cívica para las elecciones de 2011. La presentación tuvo lugar días después de su alejamiento del acuerdo cívico y social que compartía con el radicalismo, el socialismo y el género.